En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Luis, adelante.
Hola, Gise, ¿me escuchás bien, no es cierto?
Sí, te escucho muy bien.
Bueno, primero una cosita, porque la estaba escuchando a Ceci, y es un detalle nada más. En Alemania sobran vacunas. Hay vacunas de sobra, sí, por todos lados. Sin embargo, hay estados que tradicionalmente los vota a la derecha, como el estado de Renania. En ese estado solamente está vacunado el 40% de la población. Es increíble, ¿no? Es increíble el retroceso civilizatorio, cultural, que implica en esas situaciones. Y el otro tema que yo la verdad que quería meter por la ventana, porque si ya hablamos, cuando hablamos de Diego, a mí me pone loco. ¿Sabes que hay un sociólogo que se llama Sebrelli, que escribió un libro para denostar la manía de los argentinos por crear mitos como el de Gardel, como el del Che Guevara, como el de Vita y como el de Diego, ¿no? Y yo soy exactamente lo contrario. A mí son personajes pura pasión, apasionados, personajes que han entregado todo por una pasión, independientemente de... yo digo, soy, para hablar de política hay que empezar por conocer de lo que uno está hablando, de lo que somos como argentinos, de lo que hay, del trasfondo sobre el cual hemos crecido. Y mucho de ese trasfondo son estos personajes. Hay un trasfondo, un tejido dramático, de apasionado, que está fraguado por estos personajes increíbles. ¿Cómo Argentina pudo generar un escritor de talla universal que no podía ver lo que escribía? No tiene sentido todo eso. Son personajes desaforados y esta sociedad es la que la matriz que los ha pergeñado y es en la misma en la que nosotros vivimos, crecemos, y en esos personajes están las explicaciones de muchas de las cosas que hacemos y que somos y que nos pasan. Hay una urdimbre trágica, teatral, dramática, apasionada, que está muy representada en la vida de Diego, en escucharlo al Diego con esas conversaciones con la mamá. Es un personaje del cual lo estaban escuchando millones de personas en el planeta, convirtiéndose en un nenito de la villa hablando con la mamá y dedicándole los goles que hacía. El gran Diego que le gana a los ingleses después de Malvinas. El gran Diego que lleva a los cabecitas negras de Italia, despreciados por el norte, rubio y de ojos celeste, y los convierte en campeones de la liga italiana. Es un personaje desaforado. A mí, como me gusta leer, me gusta... Esos personajes son increíbles. Y la verdad que me alegra haber podido convivir con él y no haber podido conocer a Evita, por ejemplo. Me hubiera encantado conocer a esa mujer.
Ser contemporáneos, bueno, del Diego. Ser contemporáneos del Diego, un privilegio.
Hablar de Diego es hablar de nosotros como pueblo, de nosotros como identidad, de lo que somos, de la importancia y del misterio de la pasión.
Y hoy, en el desayuno, además, vamos a irnos a Río Negro, ¿no? Porque elegiste un tema que duele mucho. Lo último que se sabe del asesinato de Elías Garay, el joven mapuche, que estaba en Cuesta del Ternero, y recién acaba de llegar desde la gobernación de Río Negro, es que la policía de Río Negro detuvo, en la mañana de hoy, en Esquel, a un hombre mayor de edad, en el marco de la investigación del crimen sucedido en la ocupación en zona de Cuesta el Ternero.
Sí, pues sabes que a mí lo que me impresiona de todos esos hechos que están relacionados con la violencia furiosa frente a los reclamos de tierra de los pueblos originarios es la forma en que los prejuicios son manipulados por intereses espurios. Intereses que no tienen prejuicios, que lo que tienen son intereses, pero que manejan los prejuicios y estimulan prejuicios en la población común, que a lo mejor tiene mucho más en común con los mapuches que con la gente que está detrás de esos intereses, ¿no? Porque vos, cuando lo mataron a Elías Garay, quedó otro muchacho herido, Gonzalo Cabrera, que fue internado en una clínica del Bolsón. El Bolsón no es tan grande. La clínica está más o menos en el centro. Y en la puerta de la clínica se empezó a juntar juntar mapuches compañeros del muchacho herido, gente solidaria que se acercaba para apoyarlos. Y había una fiesta de la tradición, ¿no? Y había unos como 20 personas que se disfrazan de gaucho para participar en el Día de la Tradición y hacen un desfile con caballos y demás. Lo loco de esta cuestión, mira que cuando yo te hablo de esos personajes desaforados y de las cosas que nos pasan a los argentinos, fue que esos gauchos, al grito de ¡Viva la Patria!, se lanzaron a caballo en contra de la gente que estaba en la puerta de la clínica donde estaba este chico herido.
Tremendo, ¿no? Tremendo lo que contaste.
Es algo que no tiene racionalidad, digámoslo, ¿no? Entonces, algunas publicaciones entrevistaron a algunas de estas personas que participan en fiestas tradicionales, y estas personas decían, por ejemplo, yo no tengo amigos mapuches, estos no son mapuches, son disfrazados de mapuches, pero él está disfrazado de gaucho también. Hay situaciones verdaderamente contradictorias, y ahí hay una cuestión que todos sabemos que los ejércitos de la independencia muchas veces estuvieron integrados por pueblos originarios, que incluso en el cruce de los Andes, San Martín se alió a varios pueblos originarios para cruzar la cordillera. Recién en la Constitución del 94 se incorporó un artículo que reconoce a los pueblos originarios como anteriores a la existencia de la nación argentina y les reconoce la propiedad en las tierras que ocupan, pero las reconoce como una propiedad inalienable. Eso quiere decir que ninguno la puede vender a título personal a otro particular. Bueno, a partir de ahí salió una ley, que es la ley 26.600 o 106, no recuerdo bien, que paralizó los desalojos donde había reclamos de tierra de pueblos originarios. Se hizo un relevamiento y se llegó a la conclusión de que había alrededor de 1.400 reclamos de tierras de pueblos originarios en todo el país y en de distintos pueblos originarios, que son alrededor de 30, que han sido reconocidos. En algunos de esos reclamos, después de 14 años más o menos, han sido solucionados. De esos 1.400 se solucionaron cerca de 800. Algunos porque esos pueblos tienen los papeles, tienen los títulos, y los que no los tienen requieren hacer estudios muy profundos y que llevan bastante tiempo, estudios antropológicos, históricos, culturales, que vayan comprobando que efectivamente esas tierras fueron ocupadas en su momento por los pueblos originarios que las reclaman. O sea, todavía faltan muchos de esos temas para solucionar. Pero son temas que tienen que ver con la propiedad, y los medios, los grandes medios concentrados que representan a los intereses que entran en conflicto, lo presentan como un atentado contra la propiedad, como si se fuera el comunismo que está llegando a atropellando todo. Y la verdad que en la justicia hay miles de reclamos por temas sobre la propiedad que tiene que ver con herencias, que tienen que ver con vecinos que discuten por el espacio que ocupan sus terrenos, que tienen que ver con un montón de cuestiones, sociedades, matrimonios que se divorcian. Todos son temas donde se dirimen cuestiones de propiedad. Pero cuando un indígena o un pueblo originario reclama un territorio y se pone en cuestión un tema que tiene que ver con la propiedad, es un atentado contra la propiedad. Hay un prejuicio que está estimulado y que se explota al máximo frente a estas situaciones por los intereses que se entran en contradicción. Las tierras de la Lof de Kenkentrem, que es donde se produjeron estos últimos incidentes, hay registros oficiales del año de la década 20 y la década 30 de que efectivamente esos territorios estaban ocupados por poblaciones originarias. Todavía no está resuelto por el Instituto Indígena la situación de ese territorio, pero en el 84 fue cedido en forma gratuita, o sea, no le paga nada.
Es una tierra fiscal que fue cedida a un privado, ¿no?
A un privado, sí, que hace una explotación maderera. Sí. La explotación maderera consiste en derribar árboles originales, autóctonos, de la región, del bosque autóctono, que tiene que ver con el equilibrio ecológico de la región, y plantar pinos que, desde el punto de vista del tiempo que requieren para el crecimiento, son mucho más rentables, ¿no?, para la producción maderera. Vos fijate que donde hay producción maderera, por lo general, se plantan pinos,
sí,
¿no?, porque crece rápido. En 8 años el pino se puede cortar y aprovechar.
Clarísimo.
Las otras especies demoran muchísimo más.
Clarísimo el análisis, y lo que me y con lo que me quedo también, Luis, es con que sí, los pueblos originarios van y pelean por sus tierras, y en este caso no hablamos de tierras privadas, sino hablamos de tierras fiscales cedidas a un privado que está haciendo uso y usufructo de esa tierra.
Exactamente, pero y la base es, no nos dejemos como sociedad llevar por esos prejuicios que no tienen, es decir, esos señores que estaban en la fiesta de la tradición, disfrazados de gaucho, que atacaron a la gente que estaba reunida en la puerta de la clínica, realmente fueron manipulados por estos prejuicios que realmente nos avergüenzan como país, como sociedad, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias, Luis Brustein. Gracias por pasar por Ahí Vamos. Gracias por estas reflexiones sobre el conflicto que hay en el sur, allí en Cuesta en Río Negro, y hay un detenido. Eso es también importante para esclarecer el crimen de Elías Garay. Gracias, Luis, un beso.
Un abrazo dándote, dice.
10:31, llega el informativo.